Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 18 minutos de las 10 de la mañana y tal y como hemos anunciado a lo largo de nuestra tertulia con criterio propio, nos acompaña ya en el estudio de Radio Sintonía don Pedro Amador, en este caso concejal por el Ayuntamiento de Oliva, cabeza de lista en las pasadas elecciones con su grupo En Marcha. Don Pedro Amador, buenos días.
Buenos días, don Santiago, y a todos los radioyentes de Radio Sintonía.
Bueno, ¿qué tal el verano? Porque es la primera vez que nos vemos después de las vacaciones.
Estuve todo el verano en Fuerteventura. Seguí trabajando el mes de verano en temas municipales. Y bien, bien. Y el resto con la familia, efectivamente. Vinieron mis nietas y muy bien.
Muy bien. Siempre se ilumina uno cuando habla de nietas, ¿no? Oígame, me gustaría abordar un tema primero. Porque, bueno, por su condición, además de abogado, usted tuvo la oportunidad de participar el lunes en una reunión de municipio con el propio Cabildo Insular de Fuerteventura para evaluar la situación de la, en este caso, la transferencia de costas al gobierno de Canarias. En ese mismo día se publicaba en el Boletín Oficial ese decreto de transferencia de costas al gobierno de Canarias. Yo he comentado en estos días que precisamente en ese decreto, lo que a poco que uno lea, lo que hace Costa es reservarse todos los expedientes, reservarse todos los asuntos a tratar sobre la ley de costas en Canarias, en todo lo que afecta. Y en este caso su informe siempre serán preceptivos y vinculantes, y además de todo esto, bueno, pues se reserva prácticamente toda la función, mantiene su estructura aquí, la sigue pagando el gobierno del Estado y le deja la opción al gobierno de Canarias de poder, como decía el presidente del gobierno de Canarias, que habría que suplementar con 25 personas. Bueno, eso realmente lo deja abierto, pero no se habla de esa suplementación de personal por parte de Costas. Bueno, el que esté y quiera quedarse, pues se puede quedar a costa de Costas, valga la redundancia, pero lo cierto es que asuntos, en definitiva, como en el norte, como los hoteles que se les ha prometido desde Presidencia del Gobierno de Canarias, por ejemplo, de que cuando tuvieran las transferencias en materia de costas, se podría resolver el tema del Hotel Olivo Beach, el Hotel Tres Islas, 700 familias que afectadas ahí de los trabajadores. En este caso, la transferencia que se hace a costas y que entra en vigor el día 1 de enero, no resuelve absolutamente nada el conflicto de los hoteles en Correjo. Y estaba usted por la Oliva y no había más nadie del Ayuntamiento de la Oliva, no estaba ni la alcaldesa.
Sí, fue una casualidad. Yo me encontraba en el Cabildo viendo otras gestiones de temas del Ayuntamiento y en ese momento en el pasillo me encontré con un consejero y dicen, ¿no te has enterado que están ahí hablando del tema de los hoteles, de las transferencias? Digo, no, la verdad que no, nadie me ha dicho nada. Y me asomé a la puerta, entré, vi a los alcaldes, estaba Marcelino, el alcalde de Betancuria, el alcalde de Pájara, estaba Portuinés, una concejala en representación de la alcaldesa, por Puerto un concejal en representación del alcalde, y después habían varios portavoces de los partidos, el PP, Coalición Canaria, Podemos y PSOE. Y la verdad, cuando entré, el presidente me dijo que podía sentarme arriba en la mesa donde se estaba discutiendo, porque la reunión era también a los miembros de la corporación. Yo le dije, mire, pues yo estoy aquí de casualidad, porque a mí nadie me ha dicho nada. Y me extrañó que no estuviera ni la alcaldesa ni ningún concejal del ayuntamiento del grupo de gobierno en representación del ayuntamiento. Pues bueno, me senté en la mesa y empecé a oír la exposición del presidente, vi las alegaciones del alcalde de Pájara, las alegaciones del concejal del ayuntamiento de Puerto fue muy corta. Bueno, en este caso apenas habló sobre un tema de la playa chica, algo de eso parece que dijo. Y también, bueno, Marcelino no intervino y Tuinés tampoco, la concejala sí, alguna manifestación. Pero bien, y entonces me tocó el turno a mí y todo se basaba en una reunión que había convocado el presidente en virtud de un email que le había mandado el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el señor Balbuena, para que remitiese lo antes posible una lista de expedientes afectados por la demarcación de costas, que temas que estuvieran en vigor, en trámite o tramitándose, y que en esa lista se pusiese las preferencias que tenía la Corporación Insular o los ayuntamientos, en el sentido de señalar qué expediente había que agilizar antes del 1 de enero del 2023, que cuando se efectúa la transmisión de la competencia de la Administración Central al Gobierno Autónomo de las competencias en tema de costa y defensa y gestión del litoral canario. Y entonces, esa era una. Y la otra, ¿qué expediente quería la Administración Insular y las corporaciones suspender su tramitación hasta que llegase la competencia en enero del 2023 y que la Administración Autonómica lo resolviese? Yo ahí intervine cuando me dieron la palabra, y no como concejal del grupo de gobierno, porque no iba en representación del ayuntamiento, iba como miembro de la corporación y como concejal electo, y mi intervención se limitó a una cosa muy fundamental, que como el expediente del Oliva Beach y Tres Islas están ahora mismo iniciados por la Administración Central, el Ministerio de Transición Ecológica, la caducidad de la concesión, pues yo dije, mire, lo que procede aquí, ante ese email que mandaba el consejero, es solicitar la suspensión de esos dos procedimientos, hasta que el Gobierno de Canarias asuma las competencias y después el Gobierno de Canarias, con sus técnicos y sus políticos, decida lo que mejor proceda dentro de la ley con respecto a la concesión, con respecto a la solicitud de reforma. Pero que, y esa es la mi fue intervención, porque si no, entendía que si se quedaba la Administración Central, seguía Hugo Morán al frente de las disposiciones del Ministerio de Transición Ecológica y Ana Oñoro, la subsecretaria de la demarcación de costa, el fin lo sabemos ya, porque lo justifica los medios que han puesto hasta ahora la Administración Central, es tirar esos hoteles o anular la concesión. Sí o sí, le importa un bledo, le importa un rámano, dígalo así tan sencillo y rápido, los trabajadores, las 700 personas que están trabajando en ese hotel y sus familiares, que llevan viviendo una incertidumbre durante cerca de 4 años. Y lo único que ha hecho la Administración Central, y en este caso el Gobierno Autónomo también va a remolque, será porque es de la misma sintonía política, va a remolque, es paralizar o iniciar lo que le interesa al Gobierno Central: la caducidad de la concesión, la nulidad de la explotación, y que esos hoteles se vengan abajo, los tiren abajo. Si pudiesen ellos sacar una fotografía de portada con la nulidad de la concesión acordada por el Gobierno Central a través del expediente administrativo que han iniciado, que creo yo que está deslegitimado el Gobierno Central por el hecho muy sencillo: las competencias se fueron transferidas al Gobierno de Canarias en noviembre del 18, y ellos no han querido asumirlas, por eso es problema de ellos. Y entonces sería competencia del Ayuntamiento, del Gobierno de Canarias y no del Gobierno Central, la nulidad de esa concesión y no de la Administración Central. Por lo tanto, habría deslegitimación. Pero si te lees después el decreto que salió el 12 de septiembre de este año del 22, dice, hombre, esto clama al cielo. Se han reído de todos los canarios ese decreto que ha salido publicado y que el Gobierno Central le beneficia, y el Gobierno Autonómico no se ha pronunciado en modo alguno, ninguno de los miembros del Gobierno Autonómico, es de risa. ¿Por qué es de risa? Se reserva al Gobierno Central las competencias prácticamente bajo el epígrafe, en el apartado 3b del propio Real Decreto, sobre la obligatoriedad de un informe preceptivo en determinadas actuaciones.
Y vinculante,
preceptivo y vinculante. Y también, que clama al cielo, se reserva ellos la potestad y la tutelación de los canons que reciba el Gobierno Central hasta hoy en día por las concesiones administrativas que están concedidas. En este caso, 2 millones de euros que paga el Oliva Beach se los queda el Estado, pero permite y facilita, a través de ese decreto ley, que el Gobierno Autónomo ponga otros impuestos. Quiere decir, tendrá que pagar Oliva 2 millones por un lado al Estado y el gobierno autónomo se inventará otros impuestos para recabar también ingresos por el tema del control de costa, que no lo va a controlar, porque lo va a llevar, seguir llevando la administración.
Sí, pero además la estructura de personal se mantiene y lo paga Costas.
Efectivamente, lo paga Costas, no, los contribuyentes.
Sí, bueno, me refiero sí, que saldrá de, mantendrá su presupuesto Costas en el Ministerio de Transición Ecológica.
Pero los contribuyentes en Canarias son, o las empresas en Canarias son las que pagarán ese impuesto, o eso personal que se imponga ahora. Pero lo curioso de todo esto es que los impuestos, las tasas que están en vigor, las mantiene la Administración Central y facilita y permite al gobierno autónomo, como le gusta al gobierno central, incremente usted a través de otra tasa impositiva a las empresas o a los ciudadanos del municipio de La Oliva, concretamente en este caso a La Oliva Beach y el Tres Islas. La verdad que es un despropósito este Real Decreto, este que salió el 12 de noviembre, es un despropósito de leerlo, es una burla, se han burlado de todos los canarios, se han burlado de los majoreros, se han burlado de la familia del, y de los trabajadores del Hotel Tres Islas y el Oliva Beach, y se han burlado en generalmente. No han toreado durante todo este tiempo. Llevan desde el año 2020 diciendo de las transferencias, que el próximo mes, que el próximo año, que el primero del año siguiente. Sí, y ahora llegan estas transferencias, que sí, o sea, es transferencia, pero no son efectivas. Para el gobierno de Canarias, no son efectivas en absoluto, porque sigue el Ministerio de Transición Ecológica dominando y controlando el litoral canario. Y la verdad que esto es una burla, y no lo entiendo por qué los parlamentarios canarios, los majoreros, el gobierno de Canarias, no ha salido a defender que esto no es lo que quiere Canarias. No es lo mismo que se concedió a Andalucía y no es lo mismo que se concedió a Cataluña. A ellos sí se le hicieron las transferencias de costa, pero de otra manera, dándole autonomía. Se están riendo del
transfiriendo toda la gestión.
Se están riendo del Estatuto de Autonomía Canario, se están riendo del régimen económico fiscal, se están riendo de todo. Como siempre, les importa un rabo, ¿no? Como decía el otro, parece que somos una colonia o seguimos siendo una colonia. No me gusta decirlo, pero es así.
No, pero es así como se recoge en ese decreto, después de las expectativas, sobre todo, que se habían marcado por parte del presidente del gobierno y del propio gobierno de Canarias. Y ahora el silencio cómplice del gobierno de Canarias después de ese 12 de septiembre.
Silencio cómplice de todo el gobierno de Canarias, pero también de las administraciones, porque yo no veo que las administraciones se hayan pronunciado, pero ninguna. Ni los cabildos, bueno, el cabildo en la reunión que tuvimos el lunes, sí ya manifestaban ya que estaban de acuerdo. Y otra de las cosas que solicité colaboración del cabildo para notificar al gobierno de Canarias y que hubiera unión entre el gobierno entre el cabildo insular y el ayuntamiento de La Oliva, para solicitar esa suspensión del procedimiento de la nulidad de la concesión administrativa. Porque es lo único, no podemos ir solo en este tema, tenemos que ir a ayudar o buscarnos la cooperación de quien sea y como sea. Tenemos que defender a los 700 trabajadores del municipio de La Oliva, de los dos hoteles, el Oliva Beach y el Tres Islas, y tenemos que defender a sus familiares. Eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno, y también se ha reído de todos los majoreros y de todos los trabajadores y familiares del Hotel Oliva Beach Tres Islas.
La verdad es que para estar en la recta final de esta legislatura, ya el próximo año serán las elecciones en mayo, para estar en la recta final de esta legislatura, donde ya tendríamos que estar, se tiene que estar ya elaborando los presupuestos del próximo año, esto es un baño, un jarro de agua fría, a todas las expectativas que habían, bueno, estaba hablando de los Oliva Beach y Tres Islas, pero hay muchas más circunstancias en los distintos municipios de Fuerteventura y en toda Canarias, porque hay muchas zonas que están dependiendo ahora mismo de trámites que llevan años y años por resolver costas, y eso se lo va a quedar costas, esto reírse efectivamente del Estatuto de Autonomía de Canarias, que es ley orgánica, claro. Y bueno, pues en este caso no nos trata igual que a Andalucía ni Cataluña.
No, no nos tratan igual, somos distintos, somos... ciudadanos de tercera clase, nos ningunea, con el régimen económico fiscal pasa lo mismo, o ha pasado lo mismo con las subvenciones al cine, la verdad que es lo mismo, no nos hacen caso, no lo tienen en consideración, y se basan en la mayoría que tienen en el Congreso, que muy bien, la mayoría hay que defenderla y apoyarla, pero sacan adelante sus pretensiones, siempre saltándose y vulnerando el Estatuto de Autonomía Canaria, que es ley, como acabas de decir, y el régimen económico fiscal. La verdad que es una pena.
Claro, en esa misma reunión con el presidente del Cabildo, los partidos políticos, los ayuntamientos, se comunicaba por parte, se hacía un resumen a los medios por parte del presidente del Cabildo, en el que decía que temas como, por ejemplo, todos los servicios de playa, algo que ha adolecido el municipio de Loriva en todas sus playas en este verano, ya estaban resueltos o en vías de resolverse por gestiones del ayuntamiento. ¿Cómo ha estado, qué ha pasado con esto? ¿Por qué se llega a verano y sin ningún servicio de hamaca, de chiringuito, sin servicio de playa ninguno?
No había la concesión administrativa que tenía el ayuntamiento en su día, pues venció. Y no se renovó. Entonces el ayuntamiento, el demarcación de costa en el 18, final del 18, exigió la retirada de todos los servicios de hamaca, kioscos existentes en las playas. Aquello, algunos lo cumplieron, otros no lo cumplieron, pero ante la amenaza de la imposición de sanciones por la no retirada e incumplimiento de la ley, en el sentido de que no tenían autorización para estar prestando ese servicio, pues muchos lo retiraron, y en el mes de este verano pasado, pues no había ningún servicio de hamaca en las playas de Corralejo. Ahora mismo ya el Cabildo decía en la propia reunión esta del lunes que se había emitido ya el informe de impacto medioambiental por parte del Cabildo, que era la parte que faltaba, y que ya el tema de la competencia en cuanto a la concesión administrativa de hamaca, la licencia, las autorizaciones, ya estaba en su tramo final y ya estaba resuelto el problema. Por lo tanto, ahora empezará otra vez las actuaciones administrativas para abrir el periodo de que los ofertantes, los posibles adjudicatarios, presenten oferta y se abra todo el expediente y se regularice de una manera por todas el tema de las concesiones de hamacas, kioscos y otras explotaciones en las playas de Corralejo.
Bien, eso en cuanto a Costa se refiere, y esa reunión que se producía el pasado lunes en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Llamativo preguntar cuáles son los asuntos a retrasar o los asuntos a dejar sobre la mesa, cuando realmente sigue siendo Costa el que resuelve, ¿no?
Pero es que eso era la pregunta que yo me hacía. Aparte de que me extrañaba lo del cano, eso ya me extrañaba, ya me sonó a, como dice el otro, a cuerno quemado. Lo del cano, que se quede la administración y que obligue a la administración autonómica a poner otros canos. Quiero decir, más tabla impositiva para los empresarios, para los contribuyentes. La verdad que no lo entendí. Pero otra cosa que no entendía es, ¿para qué quiere que nosotros le mandemos un listado de cuáles son los expedientes que queremos que se actualice o los que queremos que se suspenda? Si después la administración pedirá para resolver el informe preceptivo y vinculante que ellos tienen que dar en el plazo de 2 meses, y si no lo dan en el plazo de 2 meses, sí continuará el expediente, pero efectivamente lo darán. Y si el expediente hay contradicción entre el informe preceptivo y vinculante de la administración y el informe de la administración autonómica, se abre otro plazo de 2 meses para llegar a un entendimiento, y si no hay entendimiento, no hay concesión. La verdad es que leerse, yo no sé por qué llevan 4 años para hacer este decreto. Esto lo tenían hecho o lo podían haber hecho una tarde tranquilamente, de esa manera que lo han redactado. Igual fue por eso que lo han redactado en 24 horas y no han sabido redactarlo o no han sabido aplicarlo.
Cambiando de tema, comentaba yo que estamos en una fecha ya, en la recta final de esta legislatura, y en un momento en el que ya tendría, en mes de septiembre, tendría que estarse elaborando los presupuestos para ser aprobados antes del 31 de diciembre, de ser en un periodo normal como el que se marca siempre de todas las instituciones, aunque luego hay algunas que no cumplan con esa fecha. Pero bueno, estamos, en cuanto a plazo se refiere, en la recta final de legislatura, en el momento de elaborar los presupuestos para el próximo año. Así está ya el gobierno del Estado, gobierno de Canarias, y están cabildos deben estar todos los ayuntamientos. Y sin embargo, en la Oliva, ¿cómo está la situación? Porque llama la atención, bueno, ya desde antes de las vacaciones, había una situación de... distinta de un gobierno en minoría y una mayoría de la oposición en la Oliva, Y bueno, pues en este caso, salvo que sea por alianzas políticas nuevas, de momento sigue así. Es tal así que se reunía, aunque no le abrieran el salón de actos, se reunía toda la oposición y bueno, pues constituían lo que es el Consejo de Administración de con el suministro de Agua Oliva, siendo, en este caso, quedando fuera del control del grupo de gobierno.
Eso es curioso y simpático y de risa, por una cosa muy sencilla. En el mes de julio, en el último pleno, se presenta una moción de urgencia, porque determinados concejales, o la mayoría de los concejales que no formamos parte del Consejo de Administración, entre ellos me encuentro yo, de suministro, pues estábamos preocupados por muchos temas, muchos temas. La entidad Suministro de Agua Oliva es una entidad o sociedad de capital municipal íntegro, y el único socio que hay es el ayuntamiento, no hay más socios. No confundamos eso con que los socios son 21 concejales, que parece que es lo que tratan de confundir. Y las mayorías en los consejos de administración y en las juntas generales de sociedades por mayoría, que mayoría decide. Y entonces convocamos una junta, en ese pleno presentamos una moción por urgencia, porque estábamos preocupados por ese dato, que suministro no facilita los datos al Ayuntamiento de Contabilidad, suministro no aporta las cuentas, suministro por dos veces había suspendido la Junta General para la aprobación de las cuentas, que tenía que haberse aprobado en julio, o como fecha, 30 de junio era la fecha, se aprobó en septiembre, suministro no tiene una administración electrónica que sea eficiente, ágil y pueda tener acceso todos los miembros del Consejo de Administración o todos los miembros que forman parte del pleno de la corporación, todos los concejales, que vuelvo a decir lo mismo, el socio es el ayuntamiento, no los concejales, y tampoco tuvimos conocimiento dos días antes o tres días antes o el día anterior a ese pleno del reparto de dividendos que había hecho el ayuntamiento de una sociedad industrial en beneficio del ayuntamiento, y sobre todo nos llamaba la atención que parte de los dividendos, que eran 3.500.000 euros de aquella época, se destinara a festejos. Los festejos se fundieron el presupuesto en un mes y pico, y entonces había que buscar dinero para seguir celebrando, pues en este caso, la fiesta del Carmen, la fiesta del Cotillo y otras fiestas. ¿Qué ocurre? Que esto se acuerda, ellos lo acuerdan, el reparto de dividendo en diciembre, en un consejo de administración, que vuelvo a insistir, yo no formo parte, pero no lo aprueba la Junta de Gobierno, la Junta General, que es la competente para aprobar el reparto de dividendos. Y entonces nosotros lo que pedíamos en esa moción urgente era convocar una Junta General a finalizar ese pleno, donde se decidiera pues lo que se decidió, constituir, nombrar nuevo Consejo de Administración, empezar. No se designó en ese momento al presidente, sí al secretario de la Junta, que fui yo en ese momento, se designó hicimos una cosa democráticamente normal y consecuente, quiero decir, normal, lo que se ha hecho. Máxime, cuando en abril del 2016 me hicieron lo mismo a mí, siendo ya alcalde de La Oliva, Marcelino Figueroa Unpierre Figueroa, presenta también por el trámite de urgencia una moción, me convoca a otra Junta General y me cambian a mí de presidente del Consejo de Administración y de la Junta General, y nombraron en aquella época a Rafael Avendaño. La mayoría funcionaron y yo así lo respeté y ya está. ¿Qué pasó? Rafael Avendaño fue presidente del Consejo de Administración de la Junta y no pasó nada. ¿Pero qué ocurre en este caso? Yo notifico a los miembros cesantes del Consejo de Administración, porque la ley me lo exige, lo que ocurrió en la Junta General. ¿Y qué ocurre en este caso? Que no respetan a ellos la mayoría. La que yo respeté por responsabilidad, respeté en aquella época, en el 16, ellos ahora, al contrario, me tratan de golpista. Mira, es que hay que decirlo y oírlo. Me tratan de que soy un golpista y doy un golpe de mano para ocupar la presidencia, que no la ocupo yo, porque yo he renunciado a ser presidente del Consejo de Administración y de la Junta General, lo he delegado en Isaí, que Isaí sea el presidente. Yo no quiero ser nada, solamente consejero de ese Consejo de Administración, no tengo interés en absoluto. Pues nada, soy el golpista, me llaman ellos, por una actuación democrática, donde en este caso influyó la mayoría sobre la minoría, decidió una cosa legalmente establecida, y soy un golpista. Lo que ellos me hicieron a mí el 16, que se ve que la memoria le falta. En aquella reunión, Marcelino fue el que presentó la moción, en el 16, Fali, o Rafael Benítez, también era miembro del gobierno, incluso en este caso Rafael Avendaño, era el que ocupaba la presidencia de su ministro. Quiero decir que, después de todo esto, ¿qué llegas a la conclusión? Esos datos que estoy hablando yo de la Junta General, los gastos generales de su ministro, que es la preocupación, que debe haber alguna preocupación máxima, que se me escapa a mí, y porque ellos, parece que de esto es, les va la vida en este tema. No quiere que la mayoría, en este caso democrática del ayuntamiento, que no tiene otro interés, nada más que controlar su ministro de la Oliva, ver lo que hay, ver las cuentas, ver cómo funciona la potabilizadora, ver si se está haciendo las gestiones para conservar y evitar el envejecimiento de la potabilizadora o la desaladora, ver si las instalaciones van bien, la red de distribución va bien. No nos lo permite. Yo he pedido hasta dos veces he pedido las cuentas de suministro, dos veces. Aquí lo tengo, dos veces. Al ayuntamiento, a la presidenta y a la secretaria, porque la ley dice que si en el plazo de 5 días no me contesta, yo puedo solicitarlo a la secretaria. Y lo he solicitado, y estoy pendiente que me den las cuentas. Yo digo, ¿qué es lo que ocultan aquí? ¿Qué es lo que ocultan? Porque no me lo quieren dar, y no me lo han dado hasta el día de hoy. Ya se celebró la Junta el 7 de septiembre de este año, y se aprobó. Para mí, ya dije en esa Junta que era ilegal, porque el presidente de esa Junta era Isaí. Y si no estaba Isaí en la Junta, que no estuvo, pero tenía que haberse nombrado a otro señor, a otro miembro del Pleno, para que fuera presidente en esa Junta. Pero yo no sé, es que no tengo las cuentas, no me las han dado, no me han facilitado. Y ahora me entero también, que una denuncia que presenté yo en septiembre del 16 contra su ministro de Agua de la Oliva, concretamente, siendo alcalde del municipio, presenté una denuncia contra su ministro por falsedad de las cuentas anuales de su ministro del 2015. Estoy hablando del 2015.
Sí, que bastante cola trajo toda aquella
situación. Un montón de cola. Me echaron,
cuando usted denunciaba esta situación.
Pues me pusieron a mí a caer un burro.
¿Y en qué ha quedado ese tema?
Pues salió una sentencia en febrero de este año. Yo me enteré hace 20 días, o a final de julio, donde condenan al asesor fiscal que redactó aquellas cuentas anuales, las que yo denuncié, pero denuncié falsedad en las cuentas, y lo han condenado por falsedad, diciendo que tenían que haber, las cuentas que ellos presentaron a la Junta eran una distinta a las que presentaron al registro mercantil, y nos dimos cuenta por esa diferencia, y lo que dice la sentencia que condena, aunque no firme, está recurrida, pero bueno, me parece muy bien, pero no se ha dado conocimiento a los miembros del Consejo de Administración, no se ha dado conocimiento al Pleno del Ayuntamiento, aunque no se afirme la sentencia, de esa sentencia, y se nos aporta a la Junta General las mismas cuentas, no las mismas, perdón, las cuentas del 2021, redactadas por ese mismo asesor fiscal que fue condenado en febrero del 22. Y a mí no me la facilita. Entonces llega un momento que me invade una duda. ¿Será esta la preocupación que hay tan general, que han corrido un mundo y me han mandado y me han contestado el requerimiento todos los consejeros, que se le han nombrado y cesado en el Consejo de Administración, todos ellos, salvo Pilar? Pilar no me llama golpista, pero sí sus servidores, sus socios, sus criados, en este caso el resto de los miembros del Consejo de Administración, todos ellos me llaman golpista, incluido el tránfuga de mi partido, Jero Lozano, e incluido Julio Santana, incluido Rafael Benítez, incluido Marcelino, incluido Antonio Pereira. Todos me llaman golpista. Golpista de una cosa que hemos hecho democráticamente y donde la mayoría de los concejales que forman la Junta General, no somos socios, el socio es el ayuntamiento, no los concejales, decidieron convocar una Junta General y cambiar al Consejo de Administración. Una cosa tan democrática, tan limpia y tan legal que a ellos les parece golpista. Máxime cuando ellos me lo hicieron en el 16, pero se olvidaron.
Claro, llamativo además que ese acto de reunión de la mayoría ahora mismo en la oposición, en el Ayuntamiento de Oliva, se tenga que celebrar en la fuente del patio, y porque les impiden la entrada al salón de pleno. Y en este caso, además, según me cuenta, en estos días se ha procedido a cambiar cerraduras en todo el ayuntamiento. No sé cuál es la preocupación, pero bueno, ¿qué pasa en el Ayuntamiento de la Oliva?
El Ayuntamiento de la Oliva está ocurriendo muchas cosas raras últimamente. Y además hay una especie de sintonía de gobierno de terror, porque hay temor entre los empleados, temor entre el cuadro laboral, temor entre los vecinos de cualquier cosa que haga, y hay persecución. Yo, como secretario de ese Consejo de Administración, comuniqué a doña Pilar y a don Julio Santana que se iba a convocar otro Consejo de Administración para nombrar presidente del Consejo de Administración, en este caso a Isaí. Y le notifiqué el día que íbamos a hacerlo. ¿Por qué ocurre? Que cuando llega el día en cuestión para celebrar ese Consejo de Administración en el Ayuntamiento, porque la sede de suministro de agua de la Oliva es el Ayuntamiento, no es la planta, los concejales que estamos en la oposición no tenemos despacho en el Ayuntamiento. Carecemos de despacho, carecemos de espacio público donde reunirnos o donde celebrar. Pero es que en ese caso íbamos a celebrar una reunión de suministro de agua de la Oliva. Socio, que es el ayuntamiento, y domicilio, el ayuntamiento. ¿Y qué ocurre? Vamos a acceder al salón de pleno, donde se celebran o se han celebrado todos los consejos de administración de suministro y todas las juntas generales de suministro, y nos encontramos que está cerrada. Yo pensé que nada, que estaba cerrado con llave y ya está, y no querían que entrásemos. Celebramos la reunión en el patio, allí en la antesala del salón de pleno. Y nada más, y se levantó acta, y esa acta también se la hemos vuelto a notificar notarialmente, a los concejales que han cesado, a los miembros del consejo. Pero después me entero que no es que se haya cerrado la puerta del pleno o del salón de pleno con la llave, no, cambiaron la cerradura de ese salón de pleno. Y lo curioso de todo esto, que ya me viene a la mente, ya estoy acostumbrado a que me cambien la cerradura, lo que ocurrió en el 2015, en diciembre del 2015, cuando me cambiaron la cerradura del Ayuntamiento de la Oliva también, siendo yo primer teniente alcalde del municipio y encargado por el delegado del gobierno de convocar el pleno para nombrar al nuevo alcalde que llevase los destinos del municipio, también me cambiaron la cerradura del Ayuntamiento y no pudimos celebrar aquel pleno que estaba convocado para ese único y exclusivo fin, nombramiento del nuevo alcalde. Quiero decir que se ha vuelto, en el 2022, se han vuelto a la andada de cambiar cerradura, aparte de que ya anteriormente también me sacaban fotos y también las publicaba y también han amenazado a algunos trabajadores o coaccionado a algunos trabajadores por hablar conmigo, la verdad, de poner cámara en el ayuntamiento, la verdad, que estamos acudiendo a una situación insostenible, no con respecto a mí, sostenible por parte de los trabajadores, por parte del cuadro laboral, por el comportamiento, en este caso, de la titular que lleva la presidencia del ayuntamiento y la presidencia del suministro de Bolívar.
¿Puede tener eso relación con que asuntos que en su día fueron polémicos, que se le criticó inclusive por la actuación, y usted mantenía que era ese proceder el que correspondía, como por ejemplo, además de esa de suministro de agua del Oliva, me consta que el 27 de julio se comunicaba por parte del Tribunal de Cuentas, la sección de enjuiciamiento primera, se comunicaba la sentencia 4,/2022 sobre el procedimiento que se llevaba a cabo en el Ayuntamiento de Oliva. ¿Se acuerda usted aquel caso sobre la caja de la apertura de la caja por sí, parte de la policía local en su presencia para saber del arqueo estando en falta el arqueo anterior a su llegada a la alcaldía, y bueno, pues que se todo se criticó mucho. Ya hay sentencia, porque ahí había un grupo de profesionales del ayuntamiento, de funcionarios que estaban imputados, y en este caso ya hay sentencia. Ya el depositario, si no me equivoco, la figura del depositario es el condenado ya oficialmente. No sé si cabe recurso o no cabe recurso, pero esto fue a final del mes de julio, previo a las vacaciones.
Sí, eso es otro caso también, que tampoco se ha dado publicidad, ni se ha publicado, ni se ha dado cuenta al Pleno, porque esa es otra denuncia que presenté yo en abril del 17. Presenté por una circunstancia, ya lo dije en aquella época, el interventor decía que había que pedir hacer un arqueo de caja de las existencias. Se pidió, en este caso, al depositario, al tesorero en aquella época, no quiero decir el nombre, pero bueno, se le pidió, él decía que ya le di una semana para que lo hiciese. Vi que no estaba contando el dinero, que no estaba, nada más que contaba lo que era, había metálico en la caja, y lo volví a llamar y digo, mira, Antonio, Pepe o Francisco, necesito que me dé el arqueo porque tengo que facilitárselo al interventor, que era nuevo interventor titular, que fue a petición mía. Yo lo localicé en Tía, se lo ofrecí y él vino. Siguió insistiendo lo mismo. Esto fue un viernes, el lunes, el martes, el miércoles. Lo llamé el miércoles para insistir en que me facilitase el arqueo, y el viernes no aparece en las oficinas municipales. Y, entonces, y el viernes aquel, cuando no aparece en las oficinas municipales, y se había llevado la llave de la caja fuerte, no recuerdo el nombre oficial.
Y se llevó donde se deposita habitualmente la fianza y demás del ayuntamiento.
Sí, en aquella época se cobraba en efectivo mucho, casi todas las cosas de licencia se cobraban en efectivo. Otros hacían transferencias o ingresos, ¿no? A partir de ahí yo impuse la obligación de que se hicieran todos los pagos a través de tarjeta, quiere decir que no se cobrase en efectivo nada. Eso se hizo ya también en la época mía, yo creo que fue en abril del 2017. Y nada, como no estaba, ese mismo día yo ya me llevé una... empezó a desconfiar. Y fui al juzgado y presenté una denuncia. La iba a presentar en el juzgado de guardia, en fiscalía. Fiscalía estaba cerrada y la presenté en el juzgado de guardia. Pero con independencia de eso, mandé otra al Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara las cuentas del Ayuntamiento de la Oliva. Le aporté toda la documentación que había en la caja, los arqueos que se habían hecho anteriormente, el arqueo que hice yo en el 16, en abril del 16, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que en el 17, en el 2022, sale la sentencia del Tribunal de Cuentas condenando al tesorero a pagar al ayuntamiento 327.000 euros de dinero que faltaba en la caja de contabilidad del ayuntamiento. Se había denunciado que eran 600 según el informe del interventor, pero pues habían descontado los pagarés que todavía existían, y eso no se contabilizó como dinero efectivo, y entonces por eso se redujo la cuantía a 300.000 euros más los intereses generados.
Según el fallo, se cifra en 303.410,30 euros en el principal del alcance ocasionado en el Ayuntamiento de la Oliva. Se declara responsable contable directo del alcance al tesorero de ese momento, y bueno, se condena a dicho tesorero como responsable contable directo del alcance a reintegrar estos 303.410,30 euros, así como al abono de los intereses de este importe, los intereses de vengados de que se produjeron los hechos, hasta la completa ejecución de la presente sentencia, que se fijará en fase de ejecución. El importe del alcance debe contraerse en la cuenta que corresponda, con condenas en costa al demandado, y bueno, contra esto que había recurso de apelación en la consejería, ante la consejera de cuentas, de la misma del mismo Tribunal de Cuentas, y bueno, pues en este caso no sé si es firme ya o no, pero la sentencia ahí está y ya reconoce o fija la cuantía.
No lo sé, a pesar de ser yo el denunciante de la denuncia en aquella época, ahí sí denuncié a una persona, en suministro de agua a la oliva no denuncié a nadie, solamente denuncié un hecho, pero tanto uno como otro caso, no conozco por el ayuntamiento las sentencias, las conozco hoy por usted, la que me está...
Pero no se da cuenta, no hay obligación de dar cuenta de este tipo de cosas que afecta a dinero que existía en la caja.
Es que debe...
tan puesto en cuestión fue cuando usted presentó la denuncia. No debe esto pasar por pleno para dar cuenta.
Debería darse cuenta al pleno, sobre todo en el tema de suministro por la falsedad, o por lo menos apartar provisionalmente aquel asesor fiscal que redactaba las cuentas generales de suministro. Y en este caso se apartó, eso sí, al tesorero del ayuntamiento. Ahí sí, porque dependía de mí. Yo no era presidente del Consejo de Administración de Suministro y no podía tomar esa decisión. Lo normal es que se hubiese apartado al asesor fiscal hasta el apelado. En el caso de suministro, en el caso del tesorero, no sé si ha apelado, pero si ha apelado, bueno, ya se resolverá. Pero hay otra cosa, porque también yo presenté denuncia, lo que dije antes, en el juzgado de lo penal.
Sí, sí, que esto es el Tribunal de Cuentas.
Esto es el Tribunal de Cuentas.
Sí, que es pública, esa información es pública. Sí,
el juzgado de lo penal está esperando que sea definitiva la resolución del Tribunal de Cuentas para actuar por la vía penal en cuanto a la apropiación de dinero de bien público. Quiero decir que lo normal, yo lo hubiese hecho como alcalde, hubiese dado cuenta al pleno de tanto de una u otra sentencia, aunque vuelvo a insistir, tanto una como la otra. La primera sé que está apelada, la segunda lo desconozco. Pero igual que desconozco, porque no tengo sentencia, no las tengo, no me la han dado. Me han dado los conocimientos, me han dicho que ha salido resuelta. ¿Por qué? Porque no soy parte ni en uno ni en otro procedimiento. Actuaba en aquella época como alcalde y no soy el alcalde. Y entonces no me dan traslado, le dan traslado al alcalde, al que está. A eso sí, al que se ha personado. Yo no estoy personado como representante del ayuntamiento. Estuve cuando la presenté. Hoy en día no, y por lo tanto no me han dado conocimiento ni traslado de sentencia alguna. Lo sé por conocimiento externo.
Bien, en este caso, don Pedro Amador, concejal del Ayuntamiento de Oliva, cabeza de lista por el grupo En Marcha, ¿cuál es la situación del ayuntamiento? ¿Qué momento se vive en el ayuntamiento? ¿Qué información reciben ustedes de la corporación? ¿Y cuál es la situación que se vive? Pues tenemos un grupo de gobierno en minoría y tenemos un grupo en la oposición en mayoría. Ya inclusive se pierden, se han perdido en plenos anteriores, han perdido votaciones en el Ayuntamiento de Oliva el grupo de gobierno. Pero bueno, son temas que se vuelven a llevar, y bueno, salvo que haya algún pacto de esos de última hora, que alguno se habla, bueno, pues en este caso, ¿cómo acaba esta situación? ¿Cómo se aprueban unos presupuestos? ¿Cómo se elaboran los presupuestos? ¿Se tendrá que contar con la oposición? Por lo que usted comenta, no se cuenta con la oposición. ¿Cómo, si no se cuenta con la oposición, cómo se puede pretender que se apoye unos presupuestos? ¿Cómo se saca adelante?
Con nosotros no cuentan para nada. Quiero decir, bueno, conmigo no cuentan para nada. Yo no sé con Coalición Canaria o Nueva Canaria. Que no cuentan para nada. No, que aprobar los presupuestos nos darán traslado la semana antes del pleno donde se lleven los presupuestos para aprobar. Si la mayoría se mantiene, yo no sé lo que dirá cada uno. Si la mayoría no se mantiene, cada uno con su responsabilidad. Ya que les pase factura en las próximas elecciones, si quieren pasarle, me da lo mismo. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Yo estoy aquí para defender los intereses de mi municipio, La Oliva, y de mis vecinos. Y seguiré, si el Pleno me aporta, en este caso el concejal de Hacienda, unos presupuestos equilibrados, consolidados, comprobados, ajustados, equilibrados, donde se tiene en cuenta a las personas y familias desfavorecidas, donde se hay un plan de ejecución de obra, todo, pues mire, igual podría contar con mi apoyo. Pero le digo una cosa, me han dado traslado hace una semana del estado de cuenta del presupuesto del 2022, del que termina ahora, final, en tres días. de 58 millones, estamos hablando de 58 millones, el presupuesto eran 32, pero llevamos entre remanente y no remanente, más los 3 millones y medio de suministro, vamos por 58 millones. Quedan 8 millones. Quedan 8 millones.
Se han gastado 50. Entonces, ha habido una buena ejecución del presupuesto.
Bueno, eso de buena ejecución habría que verlo. Porque nada más que hay que mirar, no hay que ponerse gafas ni anteojos o prismáticos. Hay que ver la ejecución. Hay que verlo. Porque aquí se han gastado dinero. Pero se ha comprobado los presupuestos en lo que se ha gastado el dinero. ¿Está justificado lo que se ha gastado o los presupuestos que se han pasado? ¿O por qué se ha acudido en la multitud de casos a contratos menores y a no a licitaciones públicas? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, eso es cuestión de verlo y lo veré. Por eso.
Eso normalmente se dilucida cuando llega el momento de ver la liquidación del presupuesto. ¿No?
Efectivamente.
O sea, y eso estamos llega... hablando de todo lo pasado, estamos hablando ya del próximo año.
Exacto.
Vez aprobados los nuevos.
Sí, pero los nuevos, si la mayoría se mantiene, que no lo sé, yo no voy a influir para que se mantenga, cada uno...
¿Se refiere con los números que hay?
Sí, con los números que hay, cada uno es responsable de sus actos. Yo no creo que se apruebe un presupuesto si la mayoría se mantiene. Creo que tendrán que ir a una prórroga de ese presupuesto, que la ley se lo permite.
Hasta las próximas elecciones.
Y hasta las próximas elecciones.
Y quien entre, pues que se haga cargo de
la... Lo que pasa es que se agarre los machos, como dice el otro, de fondo. Porque como siga el despilfarro del dinero y aprovechando entre...
Y claro, no serían 58 millones.
No. Es que vamos a ver qué dinero tenemos el año que viene. Porque quedan 6 meses antes de las elecciones. Y si siguen la misma dinámica que ya han llevado hasta ahora, se lo funde. Se lo funde. Y la corporación que entre en mayo del 23 tendrá que pedir señales por humo.
Bien, pues para mayo del 23 se presentan, para aprovechar el tiempo que nos resta, se presentan distintas opciones. Bueno, parece que el PSOE apuesta por el mismo candidato, Julio, que parece que Coalición Canaria apuesta por el mismo candidato, Isaí Blanco, parece ser que En Marcha apuesta por el mismo candidato, que es Pedro Amador, pero bueno, ahí se queda luego el Partido Popular y se queda pendiente de lo que pase con el grupo de la propia alcaldesa. En este caso, están habiendo muchas reuniones. Hablábamos antes de las vacaciones de que se producía un movimiento en la isla de Fuerteventura que aglutinaba, o el epicentro estaba en Matías Peña, nuevo presidente de Nueva Canaria, en el que se hablaba de un movimiento interesante, un movimiento municipalista, donde había una autonomía en cada uno de los concurrían, en este caso Matías Peña por Alporán, aunque presidente de por acuerdo de Nueva Canaria, por el sur se unía a Nueva Canaria Miguel Ángel Grafiña, que fue alcalde en esta misma legislatura que estamos con en Coalición Canaria, se le unía además en el propio municipio de Pájara, se le unía Rafael Perdomo con su nuevo partido en Pájara, se hablaba de el municipio de La Oliva y la posibilidad de que En Marcha se uniera a ese mismo proyecto, a esa confluencia municipalista que con usted a la cabeza, y bueno, pues que eso luego se cerraría con Puerto Rosario y se concurriría a las elecciones en una llamativa unidad de municipalista. El verano ha ido dejando cosas atrás, aunque creo que algunas se han retomado, pero en este caso, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está ese movimiento que se hablaba municipalista, autónomo, que luego confluirían al cabildo con aportaciones de cada uno de los municipios y todos juntos empujaban para sacar el diputado para Nueva Canaria en las próximas elecciones? ¿Cómo está ese tema en la actualidad?
Era un tema, y lo dijiste al principio, ilusionante, la verdad que sí. Era
novedoso, además.
Sí, era interesante. Y nosotros estábamos, no por la labor, pero estábamos más o menos... creíamos un poco.
Estábamos en él
y nosotros incluso de votar o favorecer la ayuda de un parlamentario de Nueva Canaria al gobierno de Canarias en las elecciones estas municipales, que estas son las elecciones autonómicas también. Pero yo tenía una línea, y era que en mi ayuntamiento, el representante era yo, y en mi ayuntamiento las listas, mi ayuntamiento la hacía. La hacía yo y la conformaba yo. Esa era la idea. Después ha ido diluyendo todo y ya fue apareciendo la figura de que tenía que meter o incluir en la lista a alguien de otro partido. Y ahí ya yo ya no estaba muy por la labor. Aparte de eso, últimamente yo estaba por, en la unidad que estaba diciendo anteriormente, yo decía que se incluyese también, y además los votos de las pasadas elecciones así lo ratificaban, a AMF también con Nueva Canaria, con Rafael Perdomo, con nosotros y con Betancuria y Antigua. Más o menos se podría hacer interesante esa opción al Cabildo y podría ser interesante esa opción al Gobierno Canario. Salvo que cada uno era autónomo total y absoluto en su respectivo municipio.
Pero hasta ese momento no se había hablado, en principio no se había hablado de la incorporación de AMF. ¿Lo aporta usted?
Lo aportaba yo. Yo lo aportaba, yo se lo estaba diciendo. La unidad debe ser extensiva a todos. Porque si empezamos a sumar, se conllega o se llega a una suma interesante de posible obtención de votos. Incluso una reunión que hubo, yo tuve una reunión un jueves por la mañana con Nueva Canaria y al mediodía con AMF y los de Pájara, los de Rafael Perdomo. Y ahí yo intervine para incidir que el número 2 a la lista es al Cabildo, supuesta línea, lista al Cabildo, fuera por una miembro de concejales de Rafael Perdomo. Así se acordó, y también se acordó en esa reunión mantener una reunión con Matías, AMF, Rafael, Cerdeña por Betancuria y yo, para tratar de ver estas posibilidades. Esa reunión nunca se ha producido, lo han intentado en este caso mi secretario general, pero no ha recibido contestación. Y ahí estamos.
O sea, ustedes ahora mismo en marcha no participan, no están participando de reuniones con ese proyecto que había.
No, ahora mismo no.
¿Cómo? Se decía que en estos días se había firmado ya el acuerdo con Rafael Perdomo y Grafiña en la zona sur.
Eso va por otro lado, eso es otra historia. Ajá. Eso es otra historia que, yo no sé, Rafael Perdomo es un partido nuevo. Sí. Y ha llegado a un acuerdo con Nueva Canaria, yo lo respeto, pero no, eso no, ni eso se habló nunca. Nunca se habló de ese posible pacto entre Nueva Canaria y Rafael Perdomo. Eso es un apartado que ellos tenían y yo lo respeto, pero no.
Usted
no
se ceñía solamente a lo que era la parte de Ayuntamiento del Oliva con En Marcha y la participación en las listas del Cabildo.
Nada más que eso.
Y apoyo al Parlamento.
Nada más que eso.
Y eso ahora mismo, en este momento, ese tema estaba
parado. Ahora mismo está en stand-by.
O sea, está igual que en agosto, cuando se produce esa reunión.
Ahora mismo está en stand-by.
Y se plantea una reunión más amplia con la incorporación a la misma de AMF.
Esa era la idea, pero yo creo que por la labor no están. Creo que no, pero bueno, no es cuestión mía. Yo solamente he tratado de que así sea, de favorecer o ayudar a esa posible subida de escalón o aumento de participación. Pero nada más, yo no...
Y visto desde otro punto de vista, en este caso desde otra perspectiva, ¿cómo se recibió en su partido, En Marcha, en el municipio de Oliva, tal fusión, tal cocina?
Ese es otro apartado, porque también lo he propuesto y no están por la labor. Pero sí que esa es, en definitiva, yo me someto a las direcciones de mi partido. Si mi partido, con independencia del ánimo que yo tenga o deseo que yo tenga, si ellos, por mayoría, dicen que no ven o no creen en esa posible participación y creen que yo debo ser y estar solo y exclusivamente al Ayuntamiento de la Oliva, y si voy al Cabildo, es una lista que hagamos nosotros al Cabildo, pues mire, eso lo respeto y yo respeto a la mayoría. Ya lo dije antes con lo que ocurrió con su ministro, lo he dicho antes con todo lo que yo he hecho hasta ahora y lo sigo manteniendo. Soy respetuoso y democráticamente con las mayorías. Otros, los que están ahora o los que desean integrarse en algún partido a ámbito nacional, pero en la esfera local, no respetan la mayoría y son, en ese caso, totalitarios, totalmente totalitarios. Y si hablamos de eso, podemos estar aquí otra hora hablando de temas del Ayuntamiento de Oliva, de gestos totalitarios.
Bueno, pues aparte de gestos totalitarios, podríamos seguir hablando ya como estábamos en clave política, en clave de pactos y demás, y qué es lo que está ahora funcionando. Bueno, pues se habla de que AMF ha tenido contacto con usted con AMF, que el Partido Popular, o usted con el Partido Popular. O sea, ¿cuál es la situación?
Hasta ahora yo no soy que sea quitándome importancia de encima o poniéndome...
No tiene compromiso de marcha ni usted tampoco con nadie.
No,
esa ¿cómo? Es una. ¿Se le ponen toda la salsa?
Esa es una. Y yo tampoco me dirijo a ningún partido para tener nada de colaboración. No es por humildad, no es por presumir, pero son todos los partidos los que se han dirigido a mí. Y yo he aceptado las reuniones, o he aceptado hablar con ellos, y las respeto, y las sigo respetando. Y no voy a fallarle a nadie, porque las decisiones que yo tome, se las diré. No voy a ocultar nada. Pero ahora mismo no hay nada, ni firmado, ni cerrado, ni escrito, nada de nada.
¿Y por escribir o firmar?
No lo sé.
No tiene no hay nada.
Vuelvo a hacer lo mismo. Yo tengo otra reunión esta tarde con los míos, y voy a seguir planteando las teorías que me han ofrecido, y ellos son los que deciden. Yo soy uno más. Y al contrario, no trato de influir para tratar de que ellos, de convencerlos, porque yo soy el presidente y yo soy el cabeza de lista. No. Aquí vamos todos a una.
Pues don Pedro Amador, gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista después de las vacaciones. Nos alegra verle con ganas, verle así de activo y además, bueno, pues con la satisfacción, aunque no se le haya comunicado desde el ayuntamiento, pero sí que es público, de que ya de aquellos temas que fueron, bueno, pues en su momento complicados y pues eran decisiones que había que tomar como alcalde y usted sometió a la consideración de tribunales, bueno, pues sencillamente dos de ellos, principalmente el de las cuentas del Consejo Insular de Agua, del suministro de agua de Oliva, y también el de las cuentas de la caja del ayuntamiento, bueno, pues ya hay sentencia sobre ello. Firme o no firme, pero hay sentencia en primera instancia que del Tribunal de Cuentas en cuanto a la caja y de los tribunales ordinarios en cuanto a suministro de agua de Oliva. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias, Santiago.
Y bueno, que viene el tiempo muy movido.
Bueno, estamos preparados para eso, para el movimiento La Yenca esta que hay ahora. Pero gracias por lo que acabas de decir últimamente, pero vuelvo a decir lo mismo. Los resultados son, yo presenté aquella denuncia por responsabilidad y seguiré presentando denuncia hoy en día. No soy amigo de presentar denuncia, pero si me obligan y me llevan a esa situación, seguiré presentando denuncia para clarificar, en este caso, el tema del suministro de Oliva. Lo que hay ahora, no sé por qué tanto interés en apartarnos, prohibirnos, que accedamos a una actuación democráticamente realizada donde la mayoría se impone. No sé cuál es el problema que hay detrás de todo esto. Dirán que no, dirán que yo soy inexagerado. Bah, también me lo dijeron en el 16, tanto y en el 17, tanto con su ministro y tanto con el tesorero. Pero ahí está. Estoy agradecido a Radio Sintonía que me haya facilitado esta posibilidad de exponer y espero haber aclarado muchas cosas. Pero seguiré en lo mismo que he dicho hasta ahora. Defensa del municipio y de mi vecino.
Muchas gracias por estar con nosotros, Pedro Amador, del Grupo En Marcha, en el municipio de La Oliva. Nos vamos ahora, nosotros ya nos quedamos directamente con Prisma Municipal, será Javier Ledo, de la mano de Maruso Hernández. Hoy, como además de otros temas de cultura en nuestra programación, como miércoles, Un Mundo Sin Barreras, en este caso por Adivia Fuerteventura, estará nuevamente con nosotros en una segunda entrega de esta nueva temporada. Saludos cordiales, hasta dentro de un momento, tras esa pausa publicitaria.